Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Bienvenidos a Dos Hombres Comunes, episodio 179. Cierre de temporada, cierre de año. Y tenemos, para cerrar este episodio, un par de invitados muy especiales.
Para cerrar este episodio, o sea, ¿van a llegar hasta el final?
Dije cerrar el episodio.
Sí.
No, para cerrar el año, cerrar temporada más bien.
Sí, porque están aquí al lado de nosotros y qué hueva están aquí al lado de que una hora
sí.
Para que cierren.
Que nos tienes que introducir, güey.
Sí, los voy a introducir. ¿Por qué te metes en mi introducción?
Perdón, creí que estaba nervioso y querías que te rescatara.
No, pero aquí están con nosotros Flip Tamés y Roberto Martínez. Pasamos mucho tiempo juntos este año. Hicimos cosas juntos, cosas muy padres. Se nos hizo una idea padre poder hacer este cierre en conjunto con ustedes para platicar un poco sobre este año y ver que sigue para el próximo, que creo que nadie sabe realmente qué es lo que sigue para el próximo.
Pensé que era el primer episodio de cuatro nombres comunes.
Pues sí, estamos comunes los cuatro, ¿no? No hay ningún Johan.
No, Jorge, Roberto bastante...
Roberto Martínez, aparte.
Hey, el Jorge también, es quítale el flip y es...
Sí.
Roberto Martínez, dice Roberto que el único Roberto Martínez en todo el mundo más popular que él es el director técnico de... El exdirector técnico de la selección de Portugal.
Ese güey me mata todos los headlines.
Por eso. ¿Hay un Jorge Tamés más famoso que tú?
Pues lo que pasa es que Jorge solo me dice mi mamá, güey. Ni mi esposa me dice Jorge.
No, pero pues...
Pero sí, si tú pones en una red social Jorge Tamés, salen un montón. Es más, a empezar con las anécdotas. Un día llegó un vato a School of Rock a ofrecerse como maestro y con un currículum brutal. Venía llegando del Musicians Institute de California, un guitarrista muy completo, muy estudiado, y su tarjeta era Jorge Tamés.
¿Y no lo contestaste por
no,
eso?
No, porque en School of Rock solo puede haber uno.
Sí, estoy de acuerdo contigo, yo no trabajaría como
otro. Sí hubo ahí, luego vi que andaba de maestro independiente y tocando con todo mundo, pero es tan común que no solo hay un chingo más, sino que hay otro guitarrista, güey.
Que se llama Jorge Tamés.
Y pudo estar también en School of Rock.
Chance el Jorge Tamés te predispone. Es como si te llamas... Que vamos a empezar con estereotipos. Si te llamas Walter, seguramente juegas bien fútbol, güey. O sea, ese tipo de nombres que se predisponen.
No, o Chance lees muy bien el tarot.
Tal vez, güey.
¿Walter Mercado lee el tarot Mercado, o no?
Sí, pues todo el pedo de astrología.
¿Tú también lees el tarot?
Yo no leo el tarot. Me han leído el tarot y le agarré interés, güey. Pero no lo leo todavía.
¿Hay un Andrés Osberg más famoso que tú?
Debe de haber.
Porque o sea, el Andreas y el Osberg en Suecia son como Garza aquí en Nueva York, ¿no tanto?
No tan común, pero quiero pensar que soy el Andreas Osberg más conocido en México.
Pero el pedo de tu apellido, sí. Y bueno, a lo mejor corrígeme si estoy mal, que probablemente esté mal, es que si cambias la O, hay un chingo de... O sea, Osberg o no con el palito también está en la...
Pero él no tiene el palito.
Por eso, pero si hay un Osberg o no con palito ya es otro apellido.
Osberg.
No, es que en sueco no existe lo con palito.
Ese es de Noruega.
O Dinamarca, ¿no?
Yeah, sí. Es que sí, se me hace que es de Noruega porque hoy vi un Orberg, algo así. Ajá. Y dije, no mames, casi como Osberg, pero no tenía el O con los diéresis, sí. Sino que tenía el palito.
O sea, básicamente tú eres el único... Que no eres el más popular en tu nombre. Estoy apuntando a Roberto Martínez.
Sí. Pero pues yo estoy, creo que está romántico, él ya está resignado a ser el 2, güey. Digo, si le lleva a ganar ese Roberto Martínez, qué chido.
Es la historia del dulce perdedor.
Pero pues
second
como,
place is the first
Pero pues
loser.
Como que me quitó una presión, güey, la neta.
De no ser tan popular.
Sí, pero digo, es un problema personal porque sí he competido con varios Roberto Martínez a lo largo de mi vida. O sea, en mi universidad sabía que había un Roberto Martínez que estudiaba Derecho. Y luego siempre pasaba cuando salía a carrera por unas oficinas de abogados que hacía Roberto Martínez. Entonces, para yo ganar el nombre o el dominio robertomacheta.com fue un logro bastante grande.
Puede ser un cierre de temporada hablando de nuestros nombres todo el episodio. Creo que es un episodio bastante aburrido. Yo quisiera poner...
Oye, ok, les voy a contar algo. Antes de empezar a grabar esto, o sea, para que vean en lo que me topo todas las semanas, ¿ok? Querida Andreas, hoy es viernes por la noche. Viernes 25 de diciembre.
Hoy es Navidad, güey.
Hoy es Navidad, básicamente estamos tomando cosas, ¿no? Estamos bebiendo bebida alcohólica. Uh-huh. Y yo no quería grabar porque dije, no quiero grabar pisteando. ¿Por qué? Porque normalmente si pisteo, pues empiezo a decir...
Más pendejadas.
Empiezo a decir pendejadas, no más pendejadas. Que luego deja tú que me arrepiento, que no me acuerdo qué dije. Entonces dije, ¿sabes qué? Si estás necio en grabar...
Necio.
Voy a ser el Jorge Campos de la grabación.
Vas a hablar poco.
Voy a hablar poco.
Es la primera vez que estoy en este podcast y vas a hablar poco.
Muy puntual.
Pero esto no lo haría Jorge Campos, güey.
¿No sí?
No, güey. Jorge Campos no agarraría el micrófono para exponer lo que pasó
no,
antes.
No, es que después de que diga yo esto, me voy a convertir en Jorge Campos. Todavía no empieza. Pero entonces, oye, empiezo a participar en estos pocos minutos que llevamos de que se le picó record. Y Andrés ya dijo que está... Que, y yo empecé a sacar lo de los nombres y la popularidad desde que Flippy dijo los cuatro nombres comunes.
Y ya el skip rate.
Y este güey estaba apuntando a Andrés. Dijo de que no, estaría de hueva este tema. Ah, bueno, pues entonces Jorge Campos desde ahorita.
On.
A ver.
Adelante, Martinoli.
No, Martinoli. O sea, hay gente a lo mejor que no sabe que la música que se escucha al principio de cada episodio y entre cada segmento es música de Flippy.
Creo que hay gente que no sabe, pero sí lo hemos repetido varias veces.
Sí,
¿no?
Yo me acuerdo varias veces, bueno, me han llegado gente ahí que retuitean el episodio y me ponen, ah, qué padre, no sabía que la rola era tuya.
Ah, sí.
Que no tenía, pues vivía en el disco duro esa canción.
¿Para qué era esa canción?
Hubo una época que con Rafa Sarmiento hicimos pues, muchos programas pilotos para TV Azteca, en los cuales él me daba el gig de hacer la música. Y mucho a ese guato se le ocurría algo, me hablaba y vamos a hacer un piloto así o asá, quiero una cortinilla así o asá. Y empezó como a acumularse, pues sí, músicas. O sea, músicas que no tenían mucha razón de ser. Y esa estaba destinada para un programa piloto, no me acuerdo hoy cuál era la temática de ese piloto. Pero me acuerdo que cuando me empezaste a escribir qué querías... Yo estaba completamente dispuesto a hacerte algo de cero. Mm. Y empezaste algo así, que esté como comicón, o sea, que no sea una canción de rock.
Hubiera estado chido. Digo, me gusta mucho el tema, pero algo tipo de Curb Your Enthusiasm.
El bajo de Seinfeld, güey, hubiera estado
el
increíble.
El bajo de Seinfeld.
Son de los mejores de todos los tiempos. Pero me acuerdo que me estabas haciendo como la petición, que sea así, o sea, y estaba así brincando de entre los archivos ese tema, y dije, pero me acuerdo que era una maqueta muy, muy, pues sí, muy maqueta. Y me acuerdo que te dije, déjame, le doy una mano de gato. Ya pasó un rato de eso, ¿no?
15.
5 años.
Igual hay que darle una...
Un upgrade.
Un upgrade.
No, está muy bien así. A mí me gusta mucho.
Andrés es un hombre, y pues rutinitas ni se diga, que se casan con una idea y...
No, pero pudiéramos ser...
Es algo respetable, no es mierda, nomás.
Si es respetable, ¿por qué lo tiras con esa mueca de...
Porque la gente no está viendo, güey. Pero la neta, digo, yo estoy un poco nervioso porque les compartí que Dos Nombres Comunes fue mi podcast más escuchado este año, güey. Escuché 20 capítulos.
¿Ah, sí?
Parcialmente, pero 20 capítulos.
Wey. Ni yo, güey.
La neta.
Ni yo. Porque estás haciendo algo de...
Ah, que hay series de televisión que cuando empiezan a crecer le dan un como una remasterizada o una reversionada de sus temas. Podría estar padre.
Podríamos remaster. O sea, ni siquiera tiene master, ¿no? O sea,
sí, está mezclada y masterizada, pero hay mucho instrumento virtual. Pudiéramos grabarla.
Big band.
Estaría brutal.
Yo creo que sí está bien, ¿no?
Sí. Está muy bien.
No es como que vamos a ser más populares porque, oigan, ya había escuchado una cancioncita y ya suena a batería de verdad.
Sí. A lo mejor así podemos crecer en audiencia.
Podemos desbancar a cosas.
Cosas se desbancó solo.
O a Creativo lo podemos desbancar.
Creativo también puede ser desbancado, a lo mejor, no sé, güey.
Con esa racha de hip hop no te vas a bancar a nadie.
¿Quién sabe? Ya vamos a ampliar nuevos panoramas en el podcast. A ver cuándo armamos. Digo, ahorita estamos usando el equipo que era destinado para Creativo. Lo estamos estrenando aquí. Que Flippy ya le tiró mierda a mi interfaz. No. Perdón, güey. Qué bueno que no hay video, cabrón. Pero...
esa interfaz es jodida.
Pero pues, el siguiente año...
No, pues los veo muy exitosos para estar siendo tacaños en el equipo.
Para estar escatimando.
Pero con luego internet. Te le eché flores a tus micros, están chidos.
Saludos a la raza de Sher.
Fue. Ándale. Sí, metiendo
escucharon aquí.
En cancha ajena. Está bien.
Oye, ¿qué? Ay, güey. ¿Qué dicen los patrocinadores? Sí, sí les ha ido chido, ¿no? De repente ahí veo que salen como con whisky.
Metiendo gol en cancha ajena.
Oye, fue un año. Digo, todo el mundo sabe qué tipo de año fue, pero siendo sincero, y lo pensé mucho ayer en mi reflexión de Nochebuena, y lo platicamos tú y yo, Flippy, también el otro día, que dentro de lo que cabe, digo, pasaron tragedias muy cercanas también en este año, no necesariamente relacionadas con COVID, y digo, a ti, Flippy, te fue mal, digo, no tan mal como a otras personas, pero te fue mal, pero dentro de lo que cabe... Siento que cada uno de nosotros...
COVID. COVID-mente hablando.
COVID-mente hablando, sí. Digo, yo perdí a mi papá, pero no tenía nada que ver con COVID. Entonces pasaron, y para mucha gente que escucha seguramente también tragedias de gente cercana. Pero eso a un lado, es un año que siento que pasaron muchas cosas también muy, muy, muy positivas.
O sea, totalmente.
O sea, ustedes dos se metieron, o sea, tú, Flippy y Pepe se metieron a grabar un gran disco este año. Tú... has crecido mucho con podcast y con tu libro, con tu tienda. Digo, somos afortunados en ese sentido que hemos podido seguir adelante con muchas cosas.
Sí, yo platicaba con Andreas el antier, el 23. Estábamos hablando que a principio de la pandemia el terror que se sentía en industria musical, y que no era para menos, o sea, está hecha completamente pedazos porque es una industria que depende en su mayoría, hablando de la parte de los artistas, porque pues obviamente hay muchos players que la surfearon de diferentes maneras, pero hablando de la parte de música en vivo, pues es no es que sea mala, es que no existe porque a pesar de grandes iniciativas y esfuerzos y intentos de streamings, plataformas increíbles, Facebook Lives, Instagram, la herramienta nunca se le acercó ni remotamente a una actividad económicamente hablando, ¿no? Que es el parecida al concierto en vivo, ¿no?
Faltó meterle como que más realidad virtual, ¿no? Porque, por ejemplo, ya hay videos porno que tienen realidad virtual, güey. ¿Por qué la industria musical no te pone?
¿Sabes qué? Mira, estás hablando de algo que sí. Nosotros tuvimos un primer show que lo hicimos después que Pepe. Pepe fuiste el primero que inauguró esa plataforma que existió muy, muy poco, que era una triangulación entre la industria restaurantera con marcas. Y era un concierto... Lo que le sigue es simple, o sea, pues tú con tu guitarra, güey, ¿no? Y que estabas tomando. Me acuerdo mucho que, qué chingón sabe esto, güey.
Que era un coñac. Era un coñac. Era un coñac.
Jumbo lo hizo que un mes y medio después, no sé.
Yo me acuerdo que metí a verlos ustedes después de hacer un live. Y ahí me di cuenta que no soy bueno tomando estando transmitiendo algo. Porque empiezo a decir, como tú dijiste, muchas pendejadas. Y cuando acabé mi live, que empecé a tomar, dije, me voy a poner a ver a Jumbo. Y pues todo pedo, solo en mi departamento, que viendo a Jumbo. Y que de hecho, le mandé un mensaje a Andreas de que toquen la de Dilata.
Ajá. Ah, sí, sí.
Y empezaron a tocar la de Dilata y me la cortaron a la mitad. ¿No se la sabían?
No la sabíamos, güey.
Pues sí.
No me acuerdo, güey. Bueno, el caso es que después hicimos Streamtime, que es para mí... una sorpresa increíble de nivel de audio y de producción y realmente ahora me aventé la retransmisión ya mucho más tranquilo meses después.
Lo vimos aquí en el Corona esa vez.
En la primera edición. A mí me gustó mucho, y no por echarme autovuelo, Flores, me gustó mucho ese concierto de Jumbo y cómo está capturado. Y sin embargo la raza escribía, háganle como el primero. Y yo, el primero éramos tres güeyes en tres guitarras en una oficina, güey. Pero la gran magia del primero, que a ti también te pasó, era que había una interacción en tiempo real.
Sí.
Y estabas como mandando saludos y acá, por ejemplo, la gente, mis vecinos que lo estaban viendo, se juntaron y demás. Y y hablando de una industria que no conozco muy bien, que con la cual la comparas,
porno.
Sí hay manera de sí hay manera de tener interacción.
Imagínate una interacción en una transmisión porno. Imagínate que esté dándole el vato acá. Y de repente, pues de que, oye, esa posición ya duró mucho, ¿no?
Pero no, según yo es más...
De que, saludos a Joaquín, que está...
Saludos a Juan. Nos ven desde San Pedro Garza García, saludos. Nos sugieren que le cambiemos ahí.
No, según yo es más como verlo, o sea, tener un point of view. Que es a lo que me refiero con los conciertos, de que imagínate que lo grabas en un 360, tú estás parado y volteas a ver y ves al guitarrista y ahí está el bajista.
Sí existe. Y sí hubo lo de 360.
También mucha raza pues no tiene, güey.
Pero la posibilidad de la audiencia de estar en un estadio de fútbol o un concierto, de gritar y creer que te están escuchando, o que le puedes mentar la madre al árbitro y que el árbitro puede voltear, o saber que tu grito de mentada de madre al árbitro algo influye. Es algo que se pierde mucho.
Sí, todavía no tenemos la tecnología para
mentarle la madre al árbitro
para simular
desde casa.
Eso. Ajá.
Y otra cosa es que un concierto, obviamente, parte de ir a ver a un artista que te guste y escuchar sus canciones, pero también depende mucho con quién estás al lado. O sea, si es un concierto muy masivo, si es un barecito, el tipo de música, con el venue. Hay un capítulo de eso en el libro... que habla de la importancia del venue,
sí,
y de la experiencia.
Tiene uno que es también un capítulo de cómo crear una escena musical, que es... Sí. Está chingón ese libro.
Ese libro es un gran libro.
¿Cómo se llama?
How Music Works.
Uh-huh. De David Byrne.
Yeah.
Ese libro tiene una versión negra y blanca, no sé por qué.
Es
el mismo libro.
Es el mismo libro, sí.
Yo tengo la negra.
Yo tengo la blanca. Es un buen libro. Léelo.
Sí, he estado a punto de comprar unas 3 veces.
Salió en el documental, en el de Rompan Todo, sale él opinando... 4 o 5 veces y sí. Sale con el libro, sale con una librería y con el libro puesto.
Metiendo bola en cancha ajena.
No, porque fíjate que David Byrne, sí puede ser como, hijo, cómo brincamos de temas, pero así son ustedes, yo también los oigo y se van de un lado a otro bien cabrón.
De eso se trata, somos 4, güey.
Imagínate, pero el sí creo que es de los músicos globales que se interesó por la escena latina. Me tocó platicar con los amigos invisibles de cómo fue su experiencia de trabajar en el sello de él. Y si es un vato que cuando habla de world music no habla de un estilo musical, sino que habla de vamos a escuchar música de todo el planeta, ¿no? Entonces a mí me dio gusto verlo en el documental al vato. Pero bueno, me voy a regresar un poquito a decir, bueno, todo esto era porque estábamos aterrados y de alguna manera han sido meses llenos de chamba y eso... Para un músico o para alguien que está metido en la industria musical es oro puro en un 2020 tan, tan terrible para la industria.
Y digo, hablando de música, tú ibas a tener un año lleno de tocadas.
Sí, iba a ser un año de una gira extensa por Salmos.
Mm. Con un auditorio nacional,
con
inclusive.
Auditorio nacional el 5 de diciembre. Mm. Y pues no se logró. Y pues murió Salmos. RIP.
¿Cómo se llama la gira? Estaba bueno el nombre. ¿Cómo se llama la gira?
La nueva.
Ajá.
Canciones Míseras.
Pero no tenía como un 14, 15 o 19.
Sí, era Salmo 19, 20.
No sé. Pues la gira se llamaba Canciones Míseras.
No. O sea, los shows que se habían anunciado para cuando llegó el COVID se pasaron al año que entra. Bueno, se fueron moviendo. Fueron pasando los meses hasta que dije, oye, ¿sabes qué? Esto ya no es la gira Salmos. Entonces, hay que cambiarle el nombre.
Pero, por ejemplo, cuando esto retome, ¿vas a tocar Salmos?
Ah, obviamente va a tocar canciones de Salmos, pero pues ya
no es la gira de Salmos.
No es la gira Salmos. O sea, la gira de Salmos tuvo 4 o 5 shows, básicamente.
Es muy poco para un gran disco.
No existe. Sí.
Y para ti, Roberto, te favoreció, ¿no? ¿Toda esta pandemia?
Pues me hizo concentrarme. Digo, a mí me tocó la suerte, por así decirlo, que me salí de mi trabajo de director creativo en marzo. Y en marzo empezó la pandemia, entonces yo no tenía nada que hacer como quiera. Y en lugar de sacar el libro, pues me metí a hacer podcast, ir a la tienda y pues sí, me fue. O sea, fue un año laboralmente bueno.
Se hizo famoso en la industria del rap.
Me abrieron la puerta en el hip hop. Saludos a todos los raperos que le quedan al programa. Respeto y.
Oye, de hecho, antes de venir aquí, estaba viendo el Behind the Music de Vanilla Ice. Buen tema, güey.
Neta.
Buen tema.
Collaborating, dicen.
All right, stop. Collaborate and listen. Es pues, un rapero blanco de los noventas.
Que fue muy criticado porque salió y, digo, empezó a decir también que no, yo cuando crecí en el barrio y me sacaron un cuchillo y una vez me acuchillaron.
No, sí lo acuchillaron.
Ah, bueno, no sé. Yo no sé.
Pero pues tú, o sea, hay varias formas de contar historias. Por ejemplo, la gente no sabe ahorita que tú tienes una herida con arma blanca que te autoinfligiste en la mano, güey.
Ahorita.
Hace un poquito.
Eso lo podrías interpretar como que estabas muy triste y te empezaste a cortar, güey. Y no que estabas intentando desatornillar un stand de micrófonos.
Puede irse desde emo depresivo hasta gueto.
Sí. Tú le puedes inventar la narrativa que tú quieras, güey, a esa herida.
Que era un poco mi punto con la historia de Vanilla Ice, que era
no,
para...
No, a ver. Yo soy Vanilla Ice...
All the way. Ok.
Los estamos hablando de alguien que el 88% de la gente que nos está escuchando no sabe quién es. Entonces creo que no viene al caso seguir con esto.
Podemos poner un poquito de Vanilla Ice, que fue un gran éxito esta canción. A mí me gustó mucho.
Sí, fue el número uno.
Sí.
Ah, el gran rola.
Sí.
Y está con madre porque fue sampleado de Under Pressure de Queen y David Bowie, ¿no? Entonces... demandan a Vanilla Ice por
pero
el sampleo.
Negó.
Hay una entrevista que dice que, güey, sí se sampleó de ahí, pero no suena igual. La de ellos es, el vato sí dice, la de ellos es pum, 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 y la mía es pum, 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 pum. Dice, ¿ves? No es igual.
No es igual.
Chingón.
Sí, podemos poner un poquito de los dos, inclusive, y el público puede... VIP. Let's kick it. Ice, ice, baby. Ice, ice, baby. All right, stop, collaborate and listen. Ice is back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Flow like a hot daily and nightly.
Aparte también está el pianito, o me acuerdo, yo no he vuelto a oír la rola desde o sea, el ping, ping.
Ajá.
Están las dos, ¿no?
No, él no usa ting, ting, no. Entonces ahí
pero bueno, entonces a Roberto le abrió la puerta al mundo del hip hop.
Pero pues son varios mundos que, o sea, en este año a lo mejor sí fue un año muy, muy pesado en cuestión de raperos, porque me interesó y se me dio la oportunidad de explorar ese mundo y pues a lo mejor el siguiente año me armo un año con otro giro, güey.
De gruperos.
De gruperos, puede ser.
¿Y ayudaste a hacer viral también a un senador?
Ah, se hizo viral un clip de un podcast de hace 2 años de un senador, güey, que salió en la mañanera del presidente. Sí tuve ahí varios clips que se salieron de control, pero pues es parte de la cultura de los clips.
Yo creo que sí deberías de irte ahí por el grupero, porque el rock no te dejó nada.
No, el rock fue un buen primer escalón, o sea,
el rock da un poquito de credibilidad.
El rock la neta, o sea, en mi podcast
el rock nada más quita.
No, el rock a mi podcast, o sea, lo legitimizó, ¿no, güey?
Eso hoy te da una credibilidad.
El rock te quitó porque nosotros te usamos.
No, güey.
Y tú estás usando los raperos. No, aquí no. Es donde ya...
No, porque, por ejemplo, no es como que...
Pero es diferente.
Yo hice el podcast de este güey, entonces ya me están hablando de otros podcasts. Y el rock como producto legitimizador...
Hiciste el podcast hace 2 años, güey. A lo mejor sí lo haces ahorita en 2021.
Pero velo ahorita. O sea, ¿cómo creció desde entonces produciendo discos a
Flip,
la N?
Sí. ¿Sí? A Flip le tengo mucho respeto. O sea,
no, por eso. El podcast le ayudó.
Pero el rock no legitimiza nada.
No,
claro que sí, porque si es de los géneros musicales, tienes que ser muy necio, tienes que ser, porque el nivel de dedicación que tiene que tener un músico de rock contra la expectativa de éxito, vato, es como...
No, y tú me lo has dicho, güey. O sea, tú me has dicho que hay varios gruperos que realmente les gusta mucho el rock, pero acaban en ese género de música. Y yo, por ejemplo, como carta de presentación, el tenerte a ti, el tener a Flip, a tener a Javier Blake, a los varios exponentes del rock mexicano, a mí me legitimiza, güey. Entonces me puedo acercar con algún rapero que a lo mejor pues no conoce a nadie más que a los vatos pues de que les tocó escuchar, ¿no? Pues son gente de mi edad. 20 y tantos años que, pues, músicos de 40 ya...
Yo te extraño en la política, güey. Deja un rato eso. O sea.
A lo mejor, digo, este año también grabé 2 podcasts con políticos. Es que el pedo
Le falta salsa es que fíjate, al asunto ahorita aquí.
Fíjate que lo que me ha dado mucha comodidad es que es bien diferente, por ejemplo, subir un video de yo hablando con otra persona sin voltear a la cámara compartiendo mi opinión, a yo hablando a la cámara y decir, ¿sabes sí. qué? Yo comparto esta opinión. Porque en uno estoy en un ejercicio de dialéctica, que estoy rebotando ideas con otra persona, y en el otro te estoy intentando convencer, estoy en un ejercicio retórico. Entonces es mucho más fácil que me ataquen con retórica que con dialéctica. Entonces para mí es más fácil porque puedo decir pendejadas como de que los Walters juegan bien fútbol, y como no estoy hablando directamente a la cámara, pues la gente como que...
Sí, te entiendo, pero...
Y me gusta más el formato, la neta, güey.
Sí, pero en la arena que se viene de candidatos y demás, está el extremo del odio... Y de bots y de esa cosa que, por ejemplo, en Twitter es muy casado, vamos a destrozar este por esto y por lo otro. O él, pues tengo un invitado, tampoco lo vas a trashear frente a frente, ¿no?
Sí.
Entonces, pues hay candidatos que están haciendo el ridículo tras los ojos de una red social y que están muy bien en otra. Y si hace falta un vato como lo que tú
pero,
hacías antes.
Pero es que creo que ya no lo podría replicar porque cuando lo hice, nadie me conocía. Entonces, no había nada que me pisaran. Ahorita ya tengo una carrera, güey. O sea, ahorita ya podrían conectarme a algo, podrían decir, o sea, ya tengo, por ejemplo, el clip que salió con este, con Samuel, güey. O sea, ya hay cosas que me pueden sacar y para qué me meto en ese juego, güey, la neta.
Bueno, yo nomás te digo que te extraño ahí.
Pero no es mala idea lo de los gruperos, porque, digo, es un género muy, muy grande.
Yo estoy abierto a cualquier persona que tenga... Mi métrica para conversar con alguien es que sea interesante. Si era una estrella porno y se me hace interesante la plática, lo va a invitar, o sea...
Será gran capítulo ese.
Sería gran capítulo, güey. La neta.
¿Cuándo eres estrella porno? O sea, ¿cuánto...? ¿O eres amateur o cuándo...?
Yo creo que es cuánto dures.
Ok.
No. Hay estrellas porno que duran muy poco y brillan muy... Muy fuerte.
Creo que se refieren a cosas diferentes.
Entonces el tamaño se importa.
Ah, ok. Yo me estoy refiriendo a cuánto duras en la industria.
No, cuánto dures en el acto.
Puede ser una estrella desconocida.
No, pero pues ahí te metes drogas y te pones cosas para durar más, güey. O sea, eso es más físico que talentístico, ¿no?
Sí, es toda una preparación.
Sí, es un arte, la neta. Es respeto a la gente que hace porno. Saludos, mis respetos.
Nos están escuchando.
Dudo que alguna estrella porno se
seguramente, güey, hay mucho... Ahorita con los camstars...
¿Pero por qué no
¿Sabes qué son los camstars? Son normalmente mujeres, pero también hay hombres que se desnudan ante extraños.
Vi la película Cam.
Bueno, y normalmente estos morras o chavos tienen como un programa que les bloquea a los visitantes de su mismo país. Entonces se cuenta que son morras que se desnudan para gente de China. Y esos son mucho más común de lo que tú crees, güey. O sea, sí, seguramente hay alguien que hace eso, que nos está escuchando y... Respeto.
Saludos para él o para ellas.
O para ellas.
Es como una vida, digamos, oculta.
Sí. En muchos casos, sí.
Quizá no es un tema de la posada. De que, ¿cómo te fue este año? No, pues me pasé gran parte del año desvistiéndome para gente en Hong Kong.
Sí. Ah, no, las tías no te verían muy bien, que digamos.
No.
Debe ser difícil de explicar esa carrera. Uh-huh. Sí. Seguramente tienen una carrera.
Güey, si es difícil explicar la mía. ¿Cómo te ha ido con tu...?
Sí, güey.
¿Sigues en lo de la tocada?
¿Sigues en lo de la musiquita?
¿Sigues en la tocada?
Güey, una vez...
Pero los vi un amigo... Ya está más legítimo, güey. Los videos...
Yo vi un amigo que tenía desde prepa de no topármelo ni en redes sociales. Y es, ¿qué onda? ¿Cómo estás, güey? Bien, ¿cómo te ha ido? ¿Sigues en lo de la tocada? Sí. Ay, te valió madre a ti. Le salió del alma decirme te valió madre. Y yo, no, cabrón, me importó un chingo, güey. ¿Cómo que te valió madre?
Y luego te dicen de que, oye, ¿cómo va eso con las fans? ¿Qué dicen?
Y si hay un chorro de morras.
Si hay un chorro de morras, ¿verdad? De que, güey.
¿Cómo viviste tú la experiencia de COVID?
Fue la masacre del iglú, ¿no?
Fue la masacre del iglú. Ya platicaron eso, o sea, es tema abierto en el podcast, ¿verdad? No, sí. Hombre, todo.
Sí, ya está todo.
Para mí me dio COVID produciendo el disco de José Madero.
O sea, así de tanto aprecias a Pepe que te dio COVID por su disco.
Yo no fue gracias a un aprecio.
Sí, pero pues...
Fue un accidente.
Sí, no, es de que te quiero mucho, échamelo, güey.
Sí, lo aguanto por ti.
Pero pues le da un valor intrínseco más fuerte al disco porque te costó el COVID, güey. Lo sobreviviste.
Pues, mira, yo pensé que me había ido muy mal y de repente luego me sentí muy mal porque me estaba yo un poco latigando porque sí tuve un par de días bien terribles en mi experiencia. Y vaya que yo he tenido problemas de salud. Sí, tengo... un historial no terrible, pues me cuido y trato de ser saludable, pero sí me he enfermado un par de veces en mi vida pinchón. Y esos dos días me sentía muy, muy mal. Y luego ya con los sobrevives hay como esa medallita, ¿no? Que me fue bien mal el COVID y ya lo superé, ¿no? Es una pendejada, pero lo hacemos todos un poco inconsciente y un poco como ya lo platicas hasta un poco con gusto, güey, ¿no?
Sí.
De que no, sí hubo 2 días y me dormí, porque eso es verdad, me dormí con los documentos del seguro en la mano, en el celular, listos para... Y las llaves del carro, porque le dije a Bárbara, mi esposa, si me voy, pues no me sigan, nomás yo te aviso que trip, me sentía muy, muy mal.
Si me voy así...
Al hospital, o sea, si siento la necesidad. Sí,
si me voy, no me sigan. Sí. Si me voy de la casa, su vida.
Recuérdenme con cariño. Bueno, total, tenía yo ese como mártir. Me estaba yo martirizando un poco a mí mismo, porque sí me sentí bien gacho 2 días. 2 días. Y luego fue una recuperación como del 100%, bájale 15, 20 diario hasta que ya no tienes nada, ¿no? Y luego ya pasó, seguimos, nos metimos a la mezcla del disco 3 semanas con Gil y luego me fui a otro proyecto y afortunadamente hubo mucha chamba dentro del estudio. Y un día me invitan a una entrevista de músicos que pasaron por el COVID.
Una entrevista de músicos que pasaron por el COVID.
Sí, que estaba, así como está raro el tema.
Este es un nicho muy cabrón.
No, pues era, ustedes pueden dar un testimonio porque era justo cuando empezaba la raza a valerle más madre.
Okay.
Que los números iban como a la alza muy cabrón.
Sí.
Y la gente ya tenía un hartazgo, la economía abierta, ya se veía todo el mundo haciendo sus Corona Clubs sin mascarillas todos los viernes, ¿no? Y por todos lados.
Pinche gente.
Sí.
Y donde empezaron a contar todas las historias. Y cuando me tocó a mí exponer mi caso, fue nada, pues a mí fue toda madre, güey. La neta es que sí hay muchas historias de terror, muy gachas. Pero a mí me dio COVID, volviendo a esto, acabando el tracking del siguiente disco de Pepe, que me gusta mucho, me han preguntado mucho, pero ¿cómo le van a hacer con Salmos? Es otro animal, está increíble el disco, está brutal. Sácalo ya, güey, sácalo mañana.
No, hasta que se vaya el COVID.
Y me dice, Pepe, vamos a parar un par de semanas antes de empezar la mezcla y ese fue mi COVID. Mm. Me habló el ingeniero, arreglista y coproductor y todo el Bucho que estaba... pues todo el tiempo éramos los tres en una cabina pequeña. O sea, el estudio de Bucho es un estudio para donde trabaja él. Entonces estábamos a mucho menos de 1.5 metros durante 5 meses. Y en el estudio traíamos mascarilla y face shield. Y Pepe no, y a Bucho le dio, y a mí sí, y a Pepe no.
Me emboló el... ¿A Pepe no? Es de que Pepe no traía.
Pepe no traía en el estudio y es el único que no le dio.
Pues pensé que ustedes se venían limpios.
Pues güey, y así fue mi COVID.
Pero también Germán le dio.
También a Germán le dio y Germán solo le cayó a ver cómo íbamos. Sí.
Y le dio por eso.
Sí, porque haz de cuenta que grabamos la bataca, o sea, grabó Jera, grabó Muela... Zaira y luego Germán, además de grabar guitarras, le cayó a lo último, a las armonías, voces, uh-huh. Como a tocar base, a ver cómo iban las rolas y salió positivo también él.
A ti no te ha dado.
A mí no me ha dado.
Sí.
Bueno, es que ya expuse mi teoría. Según yo ya me dio sin que me diera cuenta.
Pero ya te hiciste esa prueba para los anticuerpos o no te la hiciste.
Ya me hice, no, la de anticuerpos no.
Sí, te hiciste la antígena.
Me he hecho 2 veces la PCR. La última vez fue hace unos días. Y me hice la del antígeno, que también es para ver si tienes, pero rápida. Y todas negativas. La de anticuerpos no me he hecho.
¿Andrés?
No, yo no me he hecho
nada. No, el COVID, no el COVID nomás. Vamos bien, vamos a ritmo, güey. ¿Quieres?
Está aburrido.
Sí, siento que el COVID no es un gran tema, güey.
No es un gran tema.
Entonces quiero estar esperando.
Se ha hablado poco en el año COVID.
Estaba esperando que interrumpieras, güey, pero pues no interrumpiste. ¿Tú qué has aprendido este año? ¿Cómo te fue con la prepa, güey? ¿Te rasuraste?
Me rasuré hace un par de días, sí. Por primera vez en seguramente 2 años. Nada más para vivir esa experiencia.
¿Te ves joven, güey?
Sí.
Sí. Pero te ves mejor con barba, pero te ves más joven.
Sí. O sea, es entre verme bien o verme joven. Ajá. Sí, está bien. Prefiero entonces...
¿Bien?
Sí, bien. Lo voy a dejar otra vez. ¿Cómo me ha ido? Ha sido un año muy diferente, pero con muchas oportunidades también para probar otras cosas que a lo mejor no hubiéramos intentado si no fuese por la situación. Entonces creo que he aprendido mucho. Nos ha ido muy bien. He tenido, pues como dije cuando arrancamos, un año donde por las circunstancias pude convivir mucho con ustedes tres, más que en cualquier otro año, creo.
Platicamos, hicimos la otra vez la cuenta, como 240 horas.
Sí, creo que
repetimos muchos temas.
Esta reunión es la número 40 y feria, no sé cuántas veces, pero 40 veces de 52 viernes que según yo hay en un año. O sea, es mucho. Y lo agradezco mucho porque creo que eso ayudó mucho a que este año, por todas las circunstancias y lo que... Sí, te la compré. A ti y a Bobby.
Acaba de sacar un mezcal, señor Madero.
Jorge Campos.
Jorge Campos se fue por un mezcal. Está bien. ¿Qué iba a decir? Ah, que en un año con, sí, con estas circunstancias, un highlight fue esos viernes que hemos
muy
tenido.
Buenos viernes, yo también los disfruté mucho y se hicieron el año más agradable en el sentido de que quedaba viernes y como que sí. Tenías algo que hacer, güey, los viernes. Está chido.
Estábamos aquí sentados y de repente también tomados y salieron temas y Roberto como que tenía un conteo de no, esto lo hablamos en
es que
el...
no era un conteo, güey. O sea, yo no tengo problema, eso fue un problema eterno. Yo no tengo un problema con que se repitan temas. Lo que me cuesta problema es que no se acuerden que es... Yo puedo hablar varias veces del mismo tema y me, o sea, y como que, ah, pues sí, ya lo hemos hablado y lo volvemos a hablar, no pasa nada. Pero el problema es que tú genuinamente le estás preguntando a... Por ejemplo, la película esta, la de Bill and Ted. Ajá. Que este Pepe estuvo mami, como 4 meses que salía el... Salía en su cumpleaños el 1 de septiembre, güey. Yo me acuerdo porque fueron 4 semanas de que, güey, ya va a salir. En su cumpleaños de que, no mames, lo estoy pasando con madre. Como 4 meses de build-up para que la película que salió en su cumpleaños...
Gran película.
No lo dudo, güey. Entonces, ese pedo fue un tema bastante recurrente. Y la semana pasada, dice este vato, oye, Bill and Ted salió este año. Y que, ¿cómo, güey? Sí, güey. Y que, ¿cómo, pendejo? Y tú le preguntas, ¿salió este año? Y que, sí, güey. Y yo le digo, salió en tu cumpleaños. La viste en tu cumpleaños, güey. Fue lo que hiciste en tu cumpleaños. Y nadie se acuerda. Entonces, eso me causaba un poco de estrés. Sí. En general, repetir temas no tengo... Wey. Es que no se me hacía...
Eres bien estresado.
Se me hacía como algo increíble, de que es surreal, güey.
Güey, relájate.
Me regañaste también. Fue, no sé si el viernes pasado o antepasado, quería yo ponerlo en la tele. Y dije, a ver, ¿cómo hago aquí para ponerlo de mi celular a la tele? Y me dijiste, o sea, literal, me dijiste, te lo he dicho 5 veces.
No, te dije así. Dije, como lo hemos hecho las 40 semanas que queremos poner algo. De la misma forma en la que conectamos las cosas, güey.
Sí, soy como un ya señor grande, ¿sí? Que abuelo, te lo he dicho ya muchas veces.
Tu mamá, ¿cómo le hago para poner las letras del WhatsApp más grandes? Uh-huh. Ah, mami.
¿Tú usas las letras de celular más
yo
grandes?
Uso las letras, pues soy el único de los 3 que trae lentes, de los 4 que trae lentes en este momento.
Como señor, güey.
Pues si tiene una función para las letras grandes y las lees mejor, ¿por qué no usarla? Porque, ay, me van a decir señor. Pues, soy un señor, bien chido, güey.
Pero ya.
¿Cuándo empiezas a ser señor, güey? Tú llegaste al cuarto piso, güey.
Por eso, pero yo tengo las letras chiquitas en mi celular.
Pero también usas lentes para leer, ¿por qué no poner las grandes? Y ya quitarte pedos, güey.
Porque puedo ver con madre las letras así chiquitas, güey.
Pero las vas a ver mejor grandes.
No sé, estéticamente se ve muy señor.
Sí, se ve muy señor, pero es una herramienta que está ahí.
Por ejemplo, mi papá escribe todo en mayúsculas.
Siempre.
Escribes todo en mayúsculas.
Sí, está bien mal. Es muy... O sea, es terrible.
¿Tú no escribes todo en mayúsculas?
Escribo todo en mayúsculas.
¿Cómo que todo en mayúsculas?
Cuando manda mensajes, no.
Ah, en WhatsApp no. Cuando estoy hablando del mundo real.
No.
O sea, mi letra.
Ah, escribes todavía a mano.
Escribo todavía a mano, sí.
Ah, no, eso yo no lo hago.
De repente, sí.
Yo escribo los pendientes, o sea, el to-do de hoy tiene que suceder sí o sí, es a mano.
Ok.
Y el a partir de tengo 3 días para sacar este pendiente, ya es ya es digital.
Ya.
Pero el to-do de hoy tiene que, digo, tú sabes bien de eso, amanecemos viendo pendientes. Y es esa mano, tiene que ser a mano.
Tú y yo no sabemos.
Al parecer no trabajamos, güey.
No, pues es que Andrés es mi socio, güey, en muchas cosas. Es más, creo que convivimos poco porque todos los días hablamos todo el día de chamba.
Sí, de hecho, un también algo muy recurrente en el Corona Club eran tus voice notes. Ah. Que ahí estábamos en la bocina escuchando a Flippy hablar con Andreas de quién sabe qué pedo.
De chamba.
Sí.
Que ese es un peligro. Digo, lo voy a compartir aquí como un consejo. Si están en una reunión y tienes su celular escuchando música por Bluetooth y si de repente te tienes que ir al baño, sí, recomiendo mucho antes de que te pongas a ver videos en el baño, recomiendo mucho apagar el Bluetooth porque si no pueden salir.
Señor Madero dejó el congelador abierto.
A la madre.
También es algo que pasa. Ajá. Seguido, güey. Sí, está cabrón.
Se tardó mucho en avisar, ¿eh?
Sí, es culpa del congelador.
Es culpa del congelador. Inteligente.
Sí. Pero sí, escuchamos muchos voice notes. No llevas tu celular.
Tuvieron un chorro, güey. Yo vine muy poco este año porque, uno, primero porque traté de cuidarme muchísimo y de no salir. Yo intenté crashear su Corona Club por Zoom y duraba un tequila y luego como que ya me tiraban al León, o sea, no sucedía.
No te tirábamos al León, güey.
Pues era como, o se enfocaban mucho en mí y empezaba, no sé.
Una vez te marqué yo, güey.
Sí, es verdad.
Para preguntarte si la de codependientes estaba algo de una...
Sí, un tema de una duda de acordes, de teoría musical.
Ingenuo yo que pensé que ibas a ver en qué estaba si era su canción, ¿verdad? Pero como quiera, la neta nada más te marqué porque tenía ganas de hablarte, güey. Era lo más de extrañar a Flippy, güey.
Muy bien, y un día te traje cacahuates de un sabor que no encontrabas en ningún lado.
Sí. Sí, has tenido participaciones muy puntuales.
No, y luego me dijiste, trajiste acá, los probé, me gustaron, y yo empecé a buscar en varios Oxxos y Sevens de la región aquí de San Pedro. Y tú me dijiste, no, carnal, aquí no hay.
Checa, güey, no soy de Monterrey, soy de Santa, güey.
Y fuiste a Santa Catarina y compraste como 6 bolsas
porque
de...
Porque sabía que venía para acá.
De cacahuates, y me traíste, y lo aprecio, güey. Me los comí muy rápido.
Fue el highlight de Bobby en el 2020, uno de los...
Los cacahuates. Uh-huh. Sí, fueron muy buenos. Highlight es una palabra muy ambiciosa, pero sí fue una buena experiencia comer los cacahuates.
El viejito soy yo que estaba yo diciendo, venía de los cacahuates, que vine muy poco al Corona. Uh-huh. Y cuando venía, eran como una familia disfuncional, güey. O sea, ahí o sea, se regañan mucho entre ustedes tres, güey.
Pues
qué,
es que
güey?
El conflicto hace que todo, que se mantenga viva la conversación. Si fuera de qué, güey. Este pedo, yo le dijera a Pepe o a Andrés de que no, pues sí, nos quedamos callados. Entonces, había una necesidad de estar discutiendo todo el tiempo para poder seguir platicando.
O sea, en Pepe está en su personalidad de lo de la discusión.
Pepe, y Pepe de repente llega defendiendo una cosa y la siguiente vez defiende otra cosa, güey, entonces...
No, entonces no soy incongruente.
Si eres, o sea, eres tomapapeles, o sea, tomas un papel de algo, güey.
No, si yo llego con una idea, yo me caso con esa idea.
Pero la siguiente vez puedes llegar con otra idea que contradiga la pasada. Claro que está no. Bien, güey.
Pero ¿cuál ha sido el rol de cada quien? Si tú lo pudieras describir de nosotros tres, y me estoy dirigiendo ahorita a Bobby, ¿cuál ha sido el rol según tú? Porque lo empezaste a medio comentar el viernes pasado.
Pues yo como que entré en razón de que el Corona Club era una idea de Andreas para montar el Andreas Show. O sea, me di cuenta que realmente... que realmente todo se trataba de Andreas al final. Y empecé a ver tu modus operandi, que era Pepe y yo discutíamos. Tú te ponías a mamar a Pepe y le empezabas a dar la razón. Y luego ya cuando como empezaba el ataque muy fuerte, tú ahora te ponías de mi lado. Entonces intentabas conciliar los dos puntos de vista para poder sacar el tuyo. Entonces Pepe decía algo, yo decía algo. Tú te ponías del lado de Pepe y yo decía, ya, está bien. Entonces ahí tú te ponías de mi lado. Y cuando ya como me das a mí también la razón, tú compartías tu idea.
Suena medio enfermo
que,
eso.
Pero te dije, güey, la neta, mi respeto. O sea, siento que a lo mejor lo haces inconscientemente, pero es una gran forma de que tus ideas se propaguen. Porque primero... le das razón a un vato, después le das la razón al otro, entonces ya tienes a los dos en jaque. Nadie te puede decir nada porque ya no diste la razón a los dos. Entonces, desde que me di cuenta de eso, como que te lo tomaste medio mal. Y...
Ah, yo estaba ahí. Sí. O sea, yo estaba cuando surgió esa acusación y me acuerdo que, ay, se están peleando o esa es la dinámica.
A mí me dijo Ingrid el día siguiente que había yo exagerado mucho en mi reacción ante tu acusación.
Sí, es que te lo está diciendo, o sea, más que nada te lo está diciendo con admiración de que, güey, gran modus operandi, o sea, el chile te mamaste. O sea, no me di cuenta, me tardé 10 semanas en darme cuenta que me estabas... jugando.
Estaba era manipulando. Chido, o sea. Manipulador, maquiavélico.
Mm. Sí. Sí, es mi rol entonces, mm-hmm. El rol de Pepe.
El rol de Pepe, pues es pues como estar chingando. Es que ahora voy a quedar yo como el villano en el podcast. La neta.
¿Qué pues te vale, sí. Madre? Digo, nuestros cuatro escuchas.
No, pero pues de repente fans, ahí. No, la neta fue un rol de villano, sí. Como te
eso
sentabas.
Soy el villano.
Te sentabas en tu esquina, yo traía una idea emocionante. Y tú como que la atacabas y luego te escondías en la esquina. Te metías a tu sombrita. Y yo intentaba como debatirla.
El villano nunca gana.
Pero no, es que no era un villano. Era un güey. Era como un güey que tiraba caca y cuando le contestaban se ponía el celular. O sea, como que te escondes y ya como que con el desinterés matas ese pedo.
Por eso,
y luego de repente salías.
Por eso la impresión de Flippy al llegar a ver... Esto es como ver una familia bastante...
¿Disfuncional?
Disfuncional,
sí. Pero no es ataque, o sea, no es ataque, no, me la pasé muy bien.
Hablando de la parte positiva de este grupo, del cual me siento parte, aunque vine 4 de las 40 veces.
No, viniste más.
Vine más.
Unas 15.
A mí, y para la gente que escucha, es pues que ¿por qué no ibas más? A mí se me complicó pandemia mucho, porque una manera de cuidarnos en casa fue, pues obviamente, no tener contacto con ningún tipo de ayuda externa. Esa fue como... Para bien o para mal, todos tomamos medidas distintas, ¿no? Y Tengo un hijo de 7 años, bueno, se cumple 7 en enero, que hizo pues imposible que saliéramos en pareja mi esposa y yo. O sea, sale uno, sale el otro, y salimos muy poco, la verdad sí nos cuidamos mucho. Y entonces, con todo el pesar de Ingrid, la esposa de Andreas, nunca vino Bárbara. Y hoy era muy posible que viniera y tampoco se pudo.
Entonces, iba a venir, ¿verdad?
Hoy iba a venir y tampoco se pudo. Y esa fue una de las razones, o la razón principal por la cual vine muy poco. Pero una de las cosas que me gusta un chorro es que, por ejemplo, Roberto, yo te conocí a ti. O más, cuando hicimos el podcast hablábamos muy poco, güey. Todavía era como una cosa lejana. Y a mí me intriga siempre un poco la brecha generacional para bien. No es de que, pinches morros. No soy el que dice pinches morros. Nunca. Además, siempre estoy como muy atento de aprenderle a las nuevas generaciones.
Pues pero, digo, el morro va a cumplir 30, ¿verdad?
Pues es un morro, güey. Es un morro, güey.
Yo aquí bajo aquí el promedio de edad.
¿Bajas el promedio de edad?
¿Cuántos tienes tú?
Yo tengo 4'7".
¿Tú?
4'7".
Ok.
Yo soy aquí también un morro.
Tú eres como el
tú
promedio.
Tú estás en medio, güey.
No, yo estoy abajo.
O sea, estás en medio de Roberto y nosotros.
Sí.
Un poquito más arriba que más. Más para de su lado que el mío.
En medio.
No, son 3/4 pisos.
Yo tengo otra 12, o sea, 7 y 12.
Pero eso hace muy rica la discusión porque, por ejemplo, Andreas preguntando otra vez cómo conectar una compu. Sí, pues sí, güey. O sea, si es el vato que estamos más cerca de los 50, güey. Entonces dices, te ves como señor. Bueno, entonces, ¿a qué edad dejo de ser señor? Porque toco la guitarra eléctrica y no voy a ser señor nunca. Eso es como un cliché del rock and roll.
¿Está chido ser señor, la neta?
O sea, B.B. King nunca fue señor.
Es una buena cosa.
B.B. King nunca fue un señor. Siempre fue el rey.
O sea, Paul McCartney no es un abuelo.
No, y sacó un disco increíble el viernes pasado.
Pero es increíble. A ver, pero es. Obviamente.
Vamos a ir al episodio de los Beatles.
Es increíble porque, bueno, ¿sabes qué? Me siento mal por haber dicho, obviamente no. O sea, no hay una razón obvia por la cual no escucho un disco Paul McCartney. Mi razón es porque probablemente dije, no soy fan de Paul McCartney. Okay. No es como que odio la música de Paul McCartney para nada. Pero, ¿te gustó porque es Paul McCartney?
Sí, porque viene, te voy a decir por qué.
Si se hubiera llamado Robert McCartney.
Puede que no, pero porque viene a sumar a un catálogo increíble. Y sí, no es su mejor disco, pero es un gran disco que se junta a un catálogo. Es una carrera tan rica, tan larga, ya nada más es como que cómo está creciendo el monstruo gigante, ¿no? No es una cosa aislada del disco. Así lo veo yo. Y sí te entiendo también, escuché el capítulo de Beatles y luego hablamos de los Beatles con 2 o 3 arreglos mientras hacíamos el disco. Y lo que yo creo es que te pasa a ti, que me pasa a mí con otros grupos, es cuando te lo arruina el mame. Cuando ves como 2 o 3 cosas que no te gustan y dices, no le voy a entrar a eso nada más por lo que escuché, güey. Es más, a mí me ha pasado en conciertos que oyes un cierto comentario de lo que estás viendo y dices, Dios mío, ya me lo arruinaste. A mí me arruinaron a los Doors, por ejemplo, con todo el hype de la movie. No sé cuántos años tenía, pero pues estábamos chicos.
Sí, teníamos
la movie,
18 más o menos.
Y todo el mundo quería ser Jim Morrison y soy el Rey Lagarto. Te tomabas 2 cheves, te ponías pedo y todo el mundo, soy el Rey Lagarto, dude.
Neta,
y así, güey.
Eso sucedió.
Eso sucedió y fue terrible porque los Doors tienen un catálogo brutal y mejor. ¡Güey! ¡Güey! Me costó un chingo de años después poder disfrutar a Doors. Y ahí empezaba el mame. Ahorita con redes sociales, el mame te destruye todo, güey.
Te sigo muy cabrón con lo de que las redes sociales te destruyen todo porque ya no puedes hacer algo serio sin que te ridiculicen, sin que te hagan un meme. Entonces ya no puedes sacar ningún proyecto serio porque te van a acabar madreando en redes que a la vez te va a arruinar para ciertas personas.
Pero lo que me refiero es, por ejemplo, yo si vengo de estar produciendo 6 o 7 días a la semana, llego a ver Netflix, yo no tenía pensado ver el documental de Rompan Todo. Quiero ver fútbol o algo. O sea, no te puedes subir al carro y poner música, güey. No, pones radio hablada, que era como los podcasts de antes, güey. Y
RG 690.
RG, yo escucho RG todo el tiempo, güey.
También, güey.
Porque refrescas la oreja, o sea, de no escuchar música. Y eso pasa, güey. O sea, tienes que dejar descansar la música un rato. Entonces no tenía ni la menor intención de ponerme a ver un documental. Me lo tienen que recomendar demasiado, que tienes que ver el de Quincy Jones, lo tienes que ver. Ok, si lo tengo que ver, lo voy a ver.
Es muy bueno.
Es un brutal, güey.
Sí.
Es brutal. Pero bueno, entonces empecé. Hay un documental de rock latinoamericano. Pues güey, medio me lo sé. No necesito que Netflix me diga las bandas que han pasado. No es que sea una eminencia yo, pero pues tenemos un chingo de años haciendo esto. No necesitas que te diga.
Pues eres parte de un movimiento. Eso quiere decir que sabes un poco de su historia.
Sé de la historia, ¿no?
La historia que te sabes es la historia que tú viviste.
Totalmente, pero...
Por ende, sabes un poco antes y un poco después.
No necesitaba que Netflix me lo dijera, pero empezó el hate. Güey, no pusieron a tal y tal y tal, pero está chingón por esto y por lo otro. Y, ok, me lo tengo que fletar.
¿Viste todo?
Lo vi todo. Pero mi punto es que el mame de las redes sí te condiciona un chorro tu consumo. Sí.
Y lo que dices tú, Roberto, que cuando sacas contenido hoy en día, sea desde un tweet hasta un podcast o un disco, a lo mejor no entra tanto ahí, sino buscando un tipo de entretenimiento que a lo mejor no es música, pero te pones cada vez muy de pechito.
Sí, y la neta es que ahorita ya llega un punto en el que ya no puedo subir nada o no puedo subir nada sin que se haga una madreada de lo que sea que está subiendo. Porque así es la gente, así es el mexicano, así es la audiencia. Y está chido. Pero pues ya no, o sea, ya no puedes... Por ejemplo, antes tú sacabas una pintura y la pintura no... Imagínate que Da Vinci saque la Mona Lisa. Imagínate que tuviera una caja de comentarios abajo. Se lo acaban, güey. No, oye, pinche gorda y no sé qué pedo. Le empiezan a tirar
¿De qué se sonríe? ¿O no se está sonriendo? ¿Qué es?
Lo que pasa en los comentarios es que es una experiencia incremental. O sea, tú construyes con base el comentario que leíste. Entonces va creciendo un mame. Por claro. Eso llegan a memes tan específicos. Sí. Eso antes no existía. Y está padre que exista esto porque pues genera una pasión mucho más grande por el creador. O por el músico, pero pues también le quita todo ese misticismo, le arruina cabrón el qué quería decir este vato, porque ya hay como una discusión.
Güey, tendría que ser, aparte en lugares sí, en lugares no. O sea, yo no entiendo por qué hay comentarios en los periódicos digitales, porque lees la noticia.
Te metes, por ejemplo, El Norte y el peor mugrero de la sociedad está en los comentarios
Twitter
del Norte.
Twitter es el cielo de la bondad y de todos. Al lado de los comentarios del Norte. Wey.
Todavía más anónimo que Twitter son los comentarios del Norte.
Sí, sí, no,
porque te puedes poner... O sea, no te piden ni que pongas algo relacionado con tu nombre. Yo sé que Twitter tampoco, pero Twitter es una cuenta que vas a tener... Pues siempre.
La peor escoria desde que de la humanidad.
Te metes y puedes cambiarte de apodo cada vez que vas a comentar. Entonces.
Sí, esto lo peor. Pero sí te logra cambiar tu perspectiva de la noticia que acabas de leer.
Cabrón.
Y es terrible eso.
Y no está bien porque pues son... El problema es que tú lo lees con tu... O sea, tú lees los comentarios con tu voz. Y más cuando son tan anónimos. Entonces, tú le estás dando de cierta forma las mismas credenciales que te das a ti mismo. Entonces, tú crees que esa persona está comentando con el mismo nivel de preparación cuando muchas veces le vale madre y nada más quiere tirar mierda.
Güey, yo me los imagino porque hay unos tres que comentan en todas y cada una de las noticias que están ahí a las 8 de la mañana que estoy leyendo el periódico, ya están en todos lados.
¿Pero qué necesidad?
En las de deportes, en las de espectáculos, en las de política, en la local.
¿Qué necesidad de ver esos comentarios, güey?
Es que no puedes evitarlo, güey. Llega un momento en el que estás viendo la noticia y están aquí abajo.
Yo leo El Norte Digital.
Y no le das a los comentarios.
No, es que ahí te va ¿por qué no llego a eso? Yo leo el Norte Digital, pero versión impresa.
Ah, okay.
O sea, yo no me meto a los artículos
en forma digital.
En su formato digital.
Yo lo veo digital.
O sea, es...
Y están ahí, o sea, estás a un scroll de distancia.
Puro veneno.
Sí, güey,
pues está demasiada curiosidad porque salen, o sea, es gente o que son genialmente, es una carrilla genial, o realmente tienen le faltan sillas a la mesa. O sea,
es que a veces los comentarios de un video en YouTube son mejores que el mismo video. O sea, hay gente con muy buenas
puntadas. Pero ese es el problema, porque seguramente no, güey. Nada más que como te da hueva profundizar en lo que estás consumiendo, prefieres irte a lo superficial, porque un comentario estás presionado a que le tienes que entender para que te den like. La pieza de contenido no. Entonces, pues te metes un video, no entiendes ni madre, y pues te empiezan a madrear, por ejemplo, el final de cualquier cosa en los comentarios, y pues es más entretenido porque es una recompensa inmediata. Es el problema, pero también es la bendición de internet.
Sí.
Y las redes sociales, señor.
Ventajas y desventajas. Inclusive, hace poco, creo que lo platicamos en algún episodio. Recuerdo, eso fue hace tiempo, había una marcha, creo que esto era en Suecia, había una marcha contra el cambio climático, ¿no? Muchos jóvenes que se juntaron en un parque para protestar contra el
cambio climático.
Sí. Y luego publicaron en el periódico una foto donde se supone que había... existido esa marcha y había mucho mugrero tirado ahí en el parque. Entonces empecé a hacer los comentarios. pinches jóvenes que creen que van a salvar el planeta y miran cómo dejan el parque. Y ya, muchos comentarios así, hasta que alguien publicó en el mismo, ¿cómo se llama? Thread de comentarios, uh-huh, que no, esta foto es de otra cosa, no tiene nada que ver, y con evidencias publicando que así no fue. Pero la gente viendo ese comentario seguían tirando porque es, güey, ya nos hicimos la idea que,
sí,
que
no, así no, fue. No me quites este odio que siento en mi corazón, que lo disfruto. Sí,
exacto, es eso.
Es el pedo también, güey. Ahorita imagínate, agarramos unas tortillas del refri, güey, le quitamos la marca y le pegamos una calcomanía del PRI. El PRI me lo regaló para votar por el candidato. Aunque no sea cierto, la gente se va a subir ese tren, güey. Uh-huh. Y es bien fácil replicar y falsificar cosas.
Es muy buena, güey.
Cabrón, o sea, para cualquier cosa, güey. Te puede hacer caca cualquier persona con un screenshot.
Qué miedo de repente me da eso.
A mí me ha pasado que me inventan conversaciones y se viralizan. O así cosas que... Pues que es que el problema es que la red, el escudo, no el escudo, el logo de la red social legitimiza lo que estás compartiendo. Entonces yo comparto una conversación con Pepe, imagínate. Y tiene el logo de Facebook arriba y que no, José Manuel, amigo, chinga tu madre. Uh-huh. Ese pedo, ese screenshot automáticamente lo legitimiza. Está bien peligroso.
Sí. Entonces, sí, y además tu voz, digo, la voz de los cuatro que estamos aquí, todas las palabras que podemos decir ya existen allá afuera, entonces alguien, o sea, puede...
pueden formar, ¿sí?, enunciados hablados por nosotros.
Claro.
Sí.
Y ahora con deepfakes hasta pueden simular los videos, güey. Ajá. Uh-huh. Me taguean de pues ahorita hay como una aplicación que se crea, se llama FaceSwap, un pedazo, sí, de FaceApp, que te ponen en videos musicales tu cara cantando. Está bien cabrón eso, güey.
Está brutal. Un amigo subió el último episodio de Mandalorian con su cara.
Sí.
Y se ve muy bien.
Pues sí, es divertido hasta que no lo es. O sea, es divertido hasta que alguien lo usa para fines políticos
Pero eso, está bien interesante eso porque imagínate, güey. Imagínate que una fotografía de ti desnudo con alguna otra persona te arruina tu vida. De que no, Andrés le puso el cuerno y sale. El hecho de que pueda existir esa fotografía significa, computacionalmente hablando, que es un número. O sea, es una colección de ceros y unos que representan programáticamente esa imagen. Entonces, eso significa que hay números que pueden arruinar tu vida, güey. Uh-huh. Si tenemos, claro, la suficiente capacidad computacional...
Y
nomás
dos números.
Pues nada más son números. Es un string de,
o sea,
ceros y unos.
O sea, cero y uno.
Uh-huh. O sea, son cero y uno, sí. Pero es una colección de ceros y unos que representan computacionalmente esa fotografía. Entonces... tu nude, por así decirlo, tiene un número. Es una representación finita de ceros y unos, güey. Entonces, si tenemos la suficiente capacidad computacional, vamos a poder simular eso, que esos son los deepfakes. O sea, simplemente nada más nuestra capacidad de poder calcular esos números que tienen la suficiente credibilidad para engañar al que lo ve.
Ay, vaya que la sociedad de hoy en día se come cualquier cosa, ajá, que ve.
Claro.
Es lo que hablábamos en el capítulo IQ80.
Sí, pues tú lo viste con lo de que Uber y
con
no
lo sé. De Uber, sí. Pues eso, el IQ80.
Pues eso, hubo gente que creyó que andabas de Uber.
Hubo medios de comunicación especializados, serios, que sacaron la nota, güey.
Wow.
Por eso comentamos en aquel episodio, no sé qué número era, pero le pusimos IQ80 al episodio. ¿Qué hablábamos? De que el IQ mide tu capacidad de discernir un pattern, un patrón.
Sí, reconocimiento de patrones.
Reconocimiento de patrones. Entonces, si no sabes reconocer que mientras veas tú en internet cosas que no, digamos, noticias que no están bien apoyadas por hechos o por pruebas o demás, y te las crees, y te las crees, y te las crees, pues es un patrón que no estás viendo.
Claro. Pero el fake news va... La noción del fake news está cada vez más expuesta. O sea, como que sí. Siento que hace unos 3 años era más fácil vender una noticia falsa en internet. Ahorita la gente empieza a darse cuenta que... Alguna vez lo dije y me gustó la frase. Internet es como la pared de un baño en una central de autobuses antes, ¿no? Que cada quien pone lo que quiera y lo pone como a veces con una intención... gacha.
Malvada.
Sí, malévola, ¿no?
Hay como una vacuna ya en cierta gente que ya reconoce estos patrones, pues la gran mayoría no, güey. O sea, hay comunidades que se mueren por noticias falsas. Hay comunidades que no se vacunan porque vieron una noticia en Facebook que comparten eso, güey. Entonces...
Hay gente que le crea Pati Navidad, básicamente.
El problema, creo yo, es que la métrica antes de los medios de comunicación era la credibilidad y ahorita son los clics. Entonces, sí. ahorita hay algo que se llama buzz reporting, que reportan del buzz, o sea, reportan que están reportando otros medios. Y ese pedo fue la muerte para mí, para los medios de comunicación, porque lo que hace es que tú puedes inventar un blog de la nada, sacas una noticia falsa y el medio de arriba, en lugar de reportar la noticia, dice, este medio está reportando la noticia. Entonces, un medio más grande que tú reporta que tú estás reportando eso. Y un medio un poquito más grande que ese medio va...
Sí, lavándose las manos de la autoría de la noticia.
Y llegas a CNN. Entonces, tú citas al medio chiquito. Entonces, lo que haces es como crear un gusanito, el que cada bolita es más chiquita que la otra, y empiezas de mentiras. Entonces, tú creas una mentira, lo reporta un medio más grande. Y luego un medio más grande reporta que ese medio.
No, pero a mí sí me ha tocado medios serios, digo, a lo largo de mi carrera... Medios serios que no reportan algo porque dicen de que, pues, esto es una mamada, básicamente.
Sí, seguramente, pero...
Cada vez va a haber menos de eso porque no sobreviven, sino...
Un medio pesado tipo el periódico Reforma o El Norte incluso, no creo que sea que sean de ese tipo de medios que, digo, para ponerlo más aterrizado, que retuiteen una noticia por un portal de noticias.
¿Quién sabe, güey? Porque hay un libro de un güey que se llama Ryan Holiday, que se llama Trust Me, I'm Lying, y habla de eso. Ese modelito que estoy compartiendo lo saqué de ese libro. Y el vato hacía campañas publicitarias de American Apparel en el que inventaban cosas y lo publicaban en un blog y terminaban en CNN. Que creo que lo platiqué una vez aquí. Sacó una película, un güey que se llama Tucker Max. No me acuerdo qué película.
They do not serve beer in hell.
No sé, una de las películas que este vato... Este güey pagó publicidad y se autovandalizó la publicidad. Este vato sacó una película y sacó un banner de la película y se autovandalizó. Entonces el güey este, Ryan Holiday, creó un blog diciendo que cierta gente no quería que esa película se mostrara en los cines y esa noticia se empezó a reportar hasta que salió en CNN. Y pues la gente de morbosa fue a ver esa película, güey.
Es lo mismo con los conciertos de Marilyn Manson. Nunca sabes si él no inició todo el movimiento anti Marilyn Manson. La gente a veces no le da como que el análisis suficiente para decir, ok, en las redes sociales están diciendo. Claro. No quiere decir
ya,
que sea
ya
verdad.
Está legítimo por aparecer en un encabezado.
Pero pues también es que la gente quiere compartir lo que es más interesante para ellos. O sea, no estoy diciendo que así somos, pero no estoy diciendo que yo lo haría. Pero así somos.
Me pasó mientras estaba en la gira de promoción de Salmos, de promoción, porque gira de conciertos, pues no hubo tanto. Estaba yo en la Ciudad de México en las instalaciones de Universal Music recibiendo varios medios. Y llega el reportero del Reforma, ¿no? Uh-huh. Que pues lo conozco, porque me ha entrevistado en mil veces. Empezamos a platicar del disco. Plática, no sé, de 30 minutos sobre el álbum, el lanzamiento y bla, 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 bla. Y pues yo recién cumplí 40 perdón, 39 cuando salió el álbum. Ajá. Uh-huh. Entonces me dice él de, oye, para terminar, pues ya cumpliste 39, ya vas a cumplir 40 y estás soltero. ¿Tú tienes planes de casarte, de tener hijos? Y así por entre que, ¿qué pedo con esta pregunta? Pero pues bueno, de que no, pues a mí me gustaría pues casarme, ser papá, pero pues cuando llegue el momento indicado, con la persona indicada, pues chido, vale, pues. Sale la nota, pero también compartida con El Norte. Para los que no saben, el Reforma y el Norte son parte de la misma empresa. De hecho, se fundó aquí en Monterrey como el Norte primero y luego se creó el Reforma. El título de la nota, sueña con ser papá. Así en grande.
No recuerdo haber leído esa nota.
Sueña con ser papá. Y de repente en el contenido hablan de eso. Y pues bueno, está promocionando la salida de su cuarto álbum, Salmos. Me encabroné, güey. Y no porque dijera una mentira. La nota sí me preguntó y sí dije eso, wey.
Pero no era el enfoque de la entrevista.
Pero qué pedo con ese enfoque, güey.
Sí. Pues vende más un encabezado.
Un encabezado que diga sueña con ser... Madero sueña con ser papá. ¿A quién le importa, güey?
A un chingo de gente, la neta. No. Pues por eso lo puso, güey. Imagínate que te haces 10 entrevistas, güey. Las 10 de que Pepe va a sacar uno, Pepe va a sacar uno. Madero sueña con ser papá. Esa va a resaltar. Uh-huh. Eso no se me hace correcto hacerlo. No,
claro, pero cuando acabas de hacer un disco, quieres... Tú vas a los medios para que cumplan la función de ser el vínculo entre tú y tu audiencia, ¿no? Y tú le quieres gritar a tu audiencia, estoy sacando un disco bien chido, que lo hice así, lo hice así. Y no es que tenga malo o nada de malo el hecho de que diga quiere ser papá. Es más lo que estás dejando de contar.
Sesgo de encuadre, güey.
Pues sí, perfecto.
Digo que también pasó. Otro ejemplo, mientras estábamos mezclando el álbum, este último, ¿te acuerdas que yo me iba
a hacer medios?
Unos días en las mañanas, ajá, ahí mismo, pero por Zoom. hice varios que estaba promocionando. Ah, la salida de La Petite Mort. Ajá. Estaba promocionando. Y hubo una que era cuando recién... ¿Te acuerdas cuál? Que el Mazatlán, el equipo, empezó a dejar que entrara gente al estadio.
Ah, claro.
Fue ahí. Fue porque haz de cuenta que decían de que, oye, ¿y qué piensas que pues no ha habido conciertos y que cómo ven los artistas que lo que representa mayor ingresos para ustedes pues está muerto ahorita? Yo dije, no, pues es importante el cuidarnos todos como sociedad, la salud primero y no sé qué. Pero, por ejemplo, si quitamos ese elemento, pues el fútbol ya abrió. ¿Por qué el fútbol abre y los conciertos no? Eso no entiendo. Pero si a mí me preguntas, debería mantenerse todo cerrado hasta que esto se aclare. Bueno, se agarraron de que Madero está enojado porque ya abrió el fútbol y los shows no. Y bueno, me llovió una cantidad de mierda. Y yo de que, ay, pinches medios, el Chile no sé qué hacer, güey.
Sí, es difícil con los medios. Y lo que dijiste tú hace rato, Roberto, ha hecho también que yo cuando veo Twitter o cuando veo noticias, me cuesta mucho saber, o sea, qué es real y qué es mentira, qué está basado. Hace rato dijiste tú, Flippy, que...
Creo que todas las noticias son falsas.
Pues sí, yo tiendo a pensar...
Creo que, ahorita te recomendé que vieras el video ese 4 horas de Twin Peaks. Y él, no sé, ¿no lo terminaste o no lo terminaste?
Vi 1 hora y media.
El vato básicamente, ya como al final te empieza a decir que... Como que te explica que la intención de la serie es la llave para entender las cosas. Creo que con la noticia es lo mismo. Cuando te das cuenta de la agenda o la intención del medio, como que se te abre el mensaje verdadero, güey. Y que, ok, si este medio me quiere compartir cierta forma para que piense así, güey. Entonces ya puedes... Como que es la llave pública, por así decirlo, para...
Sí. No, por eso. Pero entonces tú me estás diciendo o me estás pidiendo... Que vea la misma noticia en 4 diferentes medios para que entenderle.
En el sentirte adoctrinado, puedes discernir como que las cosas de quién vienen. O sea, porque cada medio tiene una agenda, aunque trate de ser lo más imparcial posible.
Incluso cada redactor o cada escritor del medio tiene la agenda. Claro. Entonces, si tú entiendes la intención de esa persona, se te abre lo que realmente es verdad, güey. Porque ya te das cuenta, haces como una ingeniería en reversa.
Sí.
Que dice que, ok, si yo tuviera esta noticia, ¿cómo la presentaría? Entonces, es como una forma de que tienes ya el producto final, nada más le quitas como que su agenda y ya te das cuenta con qué partió, güey.
Sí, te hace todo el sentido. Pero ¿cuánta gente o cómo no te pasas a la onda de teoría de conspiración si partes de leer una noticia que antes de empezar a leerla dices, a ver, me quiere adoctrinar? Y lo digo de una manera fuerte, pero eso es, porque tiene una agenda y me la quiere, su noticia me la va a vender tal vez hasta inconscientemente, porque
todo el mundo tiene
una agenda. Entonces, si yo me siento que este vato me quiere adoctrinar, déjame leer esto tratando de entender su agenda. Y para los que leemos un mismo periódico durante años, creo que podemos entender muy bien la agenda. Pero de eso a leer la noticia en varios medios, pues nadie tiene el tiempo.
Sí, no, yo estoy de acuerdo con eso.
O sea, mi recomendación es leer nada más la sección de deportes. Que se base en resultados. Oye, ¿sabes qué? Quedó campeón Tigres de la Conca Champions y resulta que ahora sí vale.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Estábamos mezclando salmos cuando la final la final regia internacional. Estábamos en mezcla, ¿no?
Sí, señor.
Y el fútbol regiomontano en esta, pues es relativamente nueva porque empezó en salmos esta mancuerna de que me invite a ser parte del equipo de producción de su material. Es muy intensa a nivel fútbol. Todo el tiempo hay fútbol, ¿no?
peleas.
Todo el tiempo hay un iPad donde se ponen los partidos muy de reojo, porque sí tratamos de no desenfocarnos. Pero se viene se viene esta final. Y güey, es una final importante. Estamos mezclando un disco muy importante. Y no me acuerdo que te dije, güey, es con camisas y con
banderas.
Banderas. Y dijiste, no, güey, ni de pedo, güey. O sea, vamos a dejarlo como eso fuera del estudio. Ponemos el partido y no tiremos carro, o sea, porque pues estamos chambeando.
Todo profesional.
Yo seguí la indicación y este güey llega con camisa y bandera al estudio.
No, pues tú seguiste la indicación porque perdieron,
cabrón. No, yo dije que la va a mantener seria y profesional. A partir de ahí, este disco, me metí a la Tigre Tienda y compré un set de
facial de tigres. Wey, terrible,
y de
no está chido tu facial.
Está bien padre.
No está chido.
Gran diseño.
Quisiste encontrar mi aprobación, pero no era un buen facial.
No, figuró el pedal de Tuca en la grabación de ese disco.
El pedal del Tuca ha figurado en todo lo que yo he trabajado con José Madero.
Pero siempre me quejo, vamos, ahí viene el Tuca. Y yo, ¿para qué quieres al Tuca, güey?
Para campeonar.
Y siempre.
Para campeonar, güey.
Pues el Salmon no campeonó ni madres, güey.
¿Cómo no? Es un disco con una. A mí me han felicitado mucho. Es más, me han felicitado como con ninguna producción. Te conté que entré a una boda.
Es como cuando felicitaron al Tottenham por llegar a la final de la Champions, pero pues no ganaron.
Según yo, Salmos sí ganó. No tuvo la parte de en vivo, pero Salmos ganó. Bueno, espero que estés contento tú con lo que
hicimos. Ah, no, yo estoy contento, pero pues no tuvo gira.
Entré a una boda, güey. Y donde voy entrando, una mesa a lo lejos se para y empiezan a aplaudir. Y como, ¿qué? Sí, así, aplaudiéndome.
¿A ti?
A mí.
En una boda ajena.
Sí, obviamente, o sea, no te imagines el pasillo con los novios a la hora de la iglesia, no. Entrando en la fiesta, en lo que acomodan las mesas, que ya está todavía todo el mundo como parado. Y me empiezan a aplaudir y yo, ok, chido, salud. Y se viene un güey. No, increíble Salmos.
¿Y lo conocías al vato?
Sí, él sí, pero toda la mesa no. Y era una mesa que es, ahí viene el vato con el que Pepe jaló Salmos. Y eran unos güeyes que estaban muy encantados con el disco. Y ese es el tipo de cosas para mí, como que jamás me hubiera imaginado que una mesa en una boda me iba a aplaudir por una producción.
No, a mí me gusta mucho Salmos, ya lo he dicho.
Oye, digo, con toda esta miel que estás tirando, regresamos a entonces, ¿ya vale?
Siempre valió, güey. Te acabo de decir que yo me peleé más con Tigres que con Rayados en este campeonato, porque para los que no son futboleros hay un mame gigante y en Monterrey vivimos el fútbol en una burbuja.
Ahorita cuento la realidad del mame del vale o no vale.
Rayados ha tenido una historia de éxito en la Conca Champions, ¿no? Tiene tres y las tres seguidas. O tiene cuatro. Tiene cuatro, eso. Y el Tigres defiende diciendo es una copa menor. Y estos güeyes empiezan con el vale, no vale. Nunca nadie, o sea, no hay una declaración de un jugador o del mismo Tuca diciendo que la Conca no vale.
Tuca dijo en algún momento, torneos quitatiempos.
Refiriéndose a la Conca, seguro.
Segurísimo.
No, se me hace que es como Facebook, Pepe, que comparte. Sí. O sea, yo creo, y viniendo de una persona que le va a Rayados, entonces tómenlo con ese grain of salt.
Eres Rayado, güey.
Yo le voy a Rayados. Pero Tigres es mi segundo equipo, o sea, yo soy bastante amistoso.
¿Tú no
rayas? Pues
¿tú
no, bueno, aquí no importa.
No eres rayado.
Yo creo que es que el torneo de liga vale más, definitivamente. Pero creo que la Conca Champions va a envejecer mucho mejor que esa final de liga. O sea, yo creo que eventualmente la Conca Champions se hace un torneo ya de bastante competencia. Y en un futuro, el tener cuatro Conca Champions va a ser.
Es que te va a ser no mucho es que, valor. No es cuál vale más o no. Obviamente festejas más un torneo de liga ganado.
¿Ahorita?
¿Okay? No, yo creo que siempre.
Yo creo ahí.
Es que el problema es, por ejemplo, sin demeritar el campeonato de Tigres de la CONCACAF que de esta semana. Uh-huh. Aunque está muy demeritable, porque ya lo platicamos, porque asterisco.
Pero el tema del asterisco abre toda. Pero necesitamos bueno, cuatro capítulos.
Pero, o sea, sin demeritar, no quiero demeritar el campeonato en sí, pero
se me hace muy innecesario ponerle un asterisco a eso. Ganaron.
Pero es que el tema del asterisco, pues te tienes que remontar hasta el 86.
No, porque en el México 86, desde antes de que empezara el torneo se habló, va a ser un torneo corto. Todos empezaron bajo las mismas circunstancias. Aquí no, güey. Aquí se paró a la mitad, se paró 7 meses el torneo o más. Los equipos cambiaron, los ritmos cambiaron. Totalmente. Varios equipos empezaron a...
Entonces no vale.
No. No, es que sí vale, pero es asterisco. Bueno, para cerrar tema futbolístico y no sé si para cerrar capítulo.
Sí, porque ya hace hambre, ¿no?
Sí, hace hambre.
Nos vamos con el himno de Tigres. Se van con una rola.
¿Cuál? La de Somos los Mejores.
No, a mí me gusta la de Morenito de Fuego. Es muy buena rola.
El himno de Tigres actual es buen himno. No se le acerca al de Monterrey.
No, pero, el Monterrey es muy bueno. Pero sí es, me pesa.
Pero sí es buen himno el de Tigres.
Bueno, para que no sea ni himno de Monterrey ni himno de Tigres, podemos escoger otro himno. ¿Expectativas? ¿Alguien tiene expectativas para el próximo año? ¿O guardamos expectativas
que
para no...?
El Monterrey con el Vasco Aguirre recupere su potencial.
Yo tengo mucha expectativa de la vacuna.
Ah, estamos hablando no de fútbol.
Ah, seguimos hablando de fútbol.
No estamos hablando de fútbol.
No estamos hablando de fútbol. Y la vacuna no porque se acabe, porque creo que como humanidad nos acostumbramos y de estar completamente encerrados y batallando mucho con esta maravillada de economía versus salud. Creo que de alguna manera, con un montón de tragedias y con un montón de negocios cerrados y un montón de malas historias, creo que como humanidad en general lo empezamos a sobrellevar el asunto. Pero me da mucha curiosidad lo que aprendimos que se va a quedar, aunque ya el COVID no sea una amenaza.
Sí, a mí me cuesta pensar que voy a tener que trasladarme para ir a una junta, por ejemplo.
Por ejemplo, nunca vamos a tener juntas. Y en la escuela, en School of Rock, estoy seguro que la clase por Zoom es un producto que se va a quedar.
Sí.
Porque es muy, muy práctico y muy padre.
Que por cierto, si alguien que nos escucha tiene interés en tomar clases, no importa dónde estés, ahorita lo puedes hacer, desde hace rato lo puedes hacer por distancia. Entonces métanse a schoolofrock.com, busquen ahí la Escuela de San Pedro, y ahí se pueden contactar para inscribirse y tomar clases en línea. Y ya que estamos patrocinando, no sé, ¿va a haber algún código? Corona Club, 11% para tu libro.
Sí, pueden meterse a mi página robertomtz.com, ponen el código Corona y vamos a dar un 12%.
¿Un 12%?
12%.
¿Código Corona?
Corona.
Ok. Qué generoso. El Andreas era 11%.
Andreas era 11%.
Y vendió bien.
Ya, oye, vamos a desbancarse. ¿Ya existe Creativo 2?
¿Cómo que Creativo 2?
¿Cómo el libro?
Ya está escrito desde hace...
Ya está escrito, pero no lo has...
Pero no se llama Creativo 2.
No, yo sé, pero sí. Hay una...
Sí, ya está escrito, secuela. Nada más se retrasó porque el Creativo empezó a andar bien y pues también lo guardé ya a mitad de año. Dije, lo voy a guardar en pandemia para que cuando salga pueda ir a presentar la feria del
Siempre
libro.
Se lo digo, pero yo soy muy fan de ese libro. Gracias. Es muy, muy buen libro. Es un gran documento de cómo llevar la vida de alguien que está haciendo cosas creativas.
Que la compren entonces con el código Corona, 12%.
Corona, 12%. Sí.
Y métanse también para tomar clases en línea con School of Rock.
Bueno, a mí me gustaría que el 2021 representara, obviamente para nosotros cuatro y para todos nuestros escuchas, como un año en el que redimamos, ¿es palabra redimamos?
No sé. Pero digamos que sí. ¿Qué significa?
Redimamos todo lo que no logramos este 2020, todo lo que este bicho nos robó. Que enmendemos el camino que pues este obstáculo externo nos puso. Y por ejemplo, Roberto, que puedas sacar tu libro, güey.
Gracias, güey.
Que puedas entrevistar a más raperos, a más gruperos.
Ojalá al Vasco
Aguirre.
Al
Vasco Aguirre, al Vasco, si nos escuchas, puedes llegar a mentar madres fácil al Creativo.
Con confianza
sin pedo.
Aquí.
Que me vuelvas a invitar, Flippy, que me vuelvas a producir un disco pronto, güey.
Pues vamos a regresar al estudio en early 2021, ¿no?
Ah, no. Los primeros días de enero con regresamos madre, al estudio. Wey. Andreas, que tu podcast ya sea bueno.
No depende de mí.
Tu podcast ya venda algo, por favor, güey.
Güey, que salgan rolas de Jumbo nuevas, que tienen ahí también un poco atoradas.
Que también que Jumbo saca un nuevo material que ya llevan tiempo sin.
Sí, y hay un par de canciones traqueadas en una dinámica interesante que hicimos ahí con Chetes en su estudio, que también el bicho a una banda como nosotros también le pega de una manera muy peculiar. Pero yo creo que ya se tiene que desatorar todo eso también.
Algo que a mí me gustaría mucho poder hacer en el 2021 es, aparte de ese viaje que no sé si va a ser el 2021, ese viaje que es tan, tan platicado ya, el viaje a Suecia, pero el que nosotros tres podemos ir a la Ciudad de México a verte a ti en un auditorio nacional, eso es algo que me gustaría vivir en el próximo año.
¿Qué fecha?
Pues mayo 25. Es la fecha actual. No quiero hablar de porcentajes de que se vaya a mover ni nada. Yo tengo...
Güey, ¿te acuerdas cuando...? Porque también había un auditorio nacional de Jumbo con Gusana Ciega en septiembre, que obviamente se canceló. Y en su momento se pospuso un año. Y hablábamos mucho de cómo se estaban moviendo las fechas y los conciertos a principio de pandemia. Y a mí me parecía una mentada de madre que se moviera un año. Es de que, güey, esto puede suceder en noviembre, puede suceder... Y es de que, ¿cómo, güey? Hasta el otro septiembre... Y hoy suena bastante lógico.
Sí.
Deja tú, por si no vaya a abrir la, no sé, la sociedad otra vez, la vida. También en cuestión de venta, ese tipo de conciertos requiere
un trabajo previo fuerte, claro.
Seis meses de promoción, de publicidad, etcétera. Ya no se cumplen esos seis meses, entonces no sé. Seguramente se va a volver a mover, no sé para cuándo. Pero pues espero también que de todos los que nos escuchan, que sus metas, proyectos, sueños, etcétera, en el 2021 se puedan cumplir, ya que en el 2020 seguramente no se cumplieron. Y pues el 2021 seguramente va a ser mejor año para todos.
Sí, yo he leído muchos mails, mensajes este año de gente que escribe y siempre me da mucho gusto, obviamente, gente diciendo que gracias por sacar el podcast, porque en este año en particular es un buen acompañante una vez por semana. Y lo mismo lo quiero decir a ustedes tres, que ha sido un buen acompañamiento durante este año, que ha sido muy difícil para muchos, como iniciamos este episodio, pero aprecio mucho el haber convivido tanto con ustedes este año y espero que así siga en el próximo, con o sin pandemia.
Ah, sin duda, esto no va a morir. O sea, va a ser, ¿por qué se llama Corona Club en el 2025? ¿De qué? Sí. ¿Te acuerdas, güey?
Yo no sé qué va a pasar con los solteros cuando vuelvan los bares y los antros. Esto se va a hacer comida o va a pasar, pues, otra cosa.
Somos solteros aquí, sí. Roberto y yo.
Por eso. Y no tienen tanta actividad cuando la vida nocturna regrese a su
probablemente normal, esto.
Eso sea como un precopeo.
Sí, la pre.
Eso voy.
Y es buena pre.
Es súper buena.
Fue parte del éxito del Corona Club que hayamos estado solteros, la neta. Pero sí, yo también he disfrutado mucho, digo, estas cuarenta y tantas semanas. Y nada, que lo platicamos en las primeras semanas que, digo, con Flippy no te conocía, pues no me llevaba mucho, ahora siento que te conozco mejor, te considero un amigo. Con Pepe ya me llevaba y contigo como que nos conocíamos y como que sentía que no era posible reunirnos nada más tú y yo porque tenía que estar Pepe. Y una vez
o sea, yo era el Jerry Seinfeld.
Ajá, o sea, Pepe tenía que estar para que Andrés y Roberto funcionara. Andrés y Roberto solo no funcionaba. Y una vez te fuiste temprano, no me acuerdo por qué, güey, nos quedamos Andrés y yo platicando. Y me acuerdo y dije, ah, ok, esto ya puede funcionar sin Pepe. Entonces también siento que...
No me gusta eso.
Se pone celoso.
No me gusta que funcione.
Dejaste de ser imprescindible, pero pues para bien, güey.
Aquí cualquier relación de dos y dos de estos cuatro funciona.
Siento que Flip y yo ya podríamos funcionar. Al principio nada funcionó. O sea, yo contigo nada más me llevaba con Andreas. Nunca había convivido solo. Digo, lo conocí obviamente, pero ahorita siento que ya, güey.
Bueno, pues algo sirvió el Corona Club.
Y un participante en Corona Club que no está tan mencionada. Ingrid, que aquí acaba de llegar, manda un saludo.
Nomás grita.
Hola.
Pero también ha tenido que convivir con nosotros todas esas semanas.
Ha tenido.
Gracias por aguantarnos.
Forzosamente.
Sí, gracias, Ingrid.
Es una obligación, Ingrid.
No, me encanta que
venga. Un agradecimiento a Ingrid, a la familia Osberg por recibirnos cada viernes, a ustedes por escucharnos cada viernes también. Y a ustedes por estar aquí presentes con nosotros. Nos van a subir el rating de alguna manera, seguramente.
Ojalá, güey.
Y pues que tengan un feliz 2021, que seguramente será más feliz que el 2020. ¿Te acuerdas en 2019 de que pues les deseamos un feliz 2020? Terrible, cabrón.
Sí. No vayas a salar el 21.
No, hay que salarlo para que suceda al revés. Va a ser un año terrible, ya verás.
Gracias.
Totales.
Adiós.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.